Arte Conexión.
En esta emisión de Arte Conexión charlaremos con Alejandro de Villota, curador e investigador de la exposición Diálogo de Estéticas Urgentes, Transculturalidades Iberoamericanas, Imagen, Identidad y Memoria, de Javier de Villota y 8 artistas iberoamericanos, para ahondar en las particularidades de esta muestra que se presenta en el ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay.
También descubriremos el valor histórico del Museo de la Música de Barcelona y conoceremos a Okuda San Miguel, que trabaja con el surrealismo pop. Abordaremos la función de un curador de arte al momento del montaje de una exposición y sabrás por qué te recomendamos ver el documental Tlatelolco, las claves de la masacre.
Transmitimos Arte Conexión por Radio Universidad en el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en la red estamos llegando a todo el mundo por www.radio.wadi.mx. Gracias por escucharnos, les saludamos Gibran Román Canto
y Rocío de la Cruz. Comencemos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos el programa recordándoles nuestras redes sociales para comunicarse con nosotros: Facebook Museo Macay, Twitter @museo_macay e Instagram museo_macay.
Amigos de Arte Conexión, hoy nos encontramos con Alejandro de Villota, quien es curador e investigador de la exposición Diálogo de Estéticas Urgentes, Transculturalidades Iberoamericanas, Imagen, Identidad y Memoria, del artista multidisciplinario español Javier de Villota, que está disponible para todo el público en el expoforo del Museo Fernando García Ponce Macay. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo y tu participación en Arte Conexión.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Me gustaría hacer una puntualización antes de proseguir, y es que esta exposición es una exposición, es una individual más una colectiva. Es de Javier de Villota más otros 9 artistas. Y es muy importante remarcar esto, ya que se está perdiendo las particularidades, ya que es un proyecto muy complejo, con ideas y conceptos a su vez bastante abstractos, de los que explicar requiere una contextualización también histórica, y que en un momento dado pasa desapercibido que los que aportan la lectura de estos conceptos son un total de 10 artistas, de hecho, en la exposición. Así que me parece importante recalcar ese dato, aunque es verdad y cierto que la mayoría de obras que aporta esta exposición provienen de un mismo artista, Javier de Villota, nacido en 1942 en Madrid, que además de todo resulta ser mi padre.
Pues bueno, bienvenido Alejandro, y como tú ya bien dijiste, esta exposición, que incluye a otros artistas, tiene de alguna manera este hilo conductor con Javier de Villota, que nació en Madrid y que es arquitecto de profesión, ha conjugado la pintura y escultura como parte de su vida, y actualmente pues este trabajo que, como decimos, tiene este hilo conductor, el diálogo que ha presentado con otros 9 artistas afines a estas temáticas, reflexiones sociales, así como resoluciones estéticas y técnicas. Pues bueno, yo creo que sería bueno comenzar esa entrevista y que nos platiques en qué consiste ese hilo conductor y por qué elegiste este tema de investigación para desarrollar la muestra.
Pues la verdad que cuando uno aborda carreras artísticas y trabaja con artistas que tienen entre 70 y 90 años, pues lo que hay son carreras ya. Entonces, no es una proyección de un cuerpo de trabajo concreto, sino que trabajas es con una trayectoria. Y entonces, eso es bueno, eso es más difícil por un lado, a la hora de conjugar ciertas cosas y ciertos matices de la carrera de un artista, porque hay un corpus, más que un cuerpo de trabajo hay un corpus, tiene una forma, hay unos patrones que se repiten a lo largo de estas carreras artísticas, y que eso es bueno en el sentido de cara a contar cosas como curador, que es mi misión, o en la que estoy aquí y lo que me gusta hacer, y es que uno es capaz de entender mejor por qué los artistas en un momento dado hicieron una cosa y luego hicieron otra, y eventos que aparentemente no estaban conectados finalmente lo están. Y es que la espiritualidad, la urgencia y ciertas actuaciones que tiene el ser humano, más allá del arte. El arte es una manifestación última que para el artista es un lenguaje más, es una fluidez de su ser. Igual que nosotros hablamos y nos expresamos de manera no verbal, de manera verbal y algunos de manera políglota en diferentes idiomas, pues el artista es un políglota, pero en el lenguaje visual, ya sea con la técnica que sea.
Bueno, yo sí te quiero preguntar, sí, que, por ejemplo, la exposición, que está compuesta por más de 140 piezas, está dividida en dos partes de entrada. para que la gente pueda tener un poco más de, sí, de referencia. La primera es Líneas de la No Libertad, uh-huh, y posteriormente viene Abstracción y Urgencia, que de hecho estuvo presentándose en el Museo Manuel Felgueres. Pero bueno, me gustaría que empezáramos, sí, por la parte de Líneas de la No Libertad. ¿Por qué Chile, España y México para crear este ensayo visual?
Insisto que a veces las personas cuando hablas de arte se distancian, como dicen, no entiendo por qué esto tiene... Bueno, pues tú tienes amigos de Chile, tienes amigos de diferentes lugares. Es que da la casualidad que yo he vivido en Chile, yo soy el que arma el proyecto. Yo vivo en Chile 2 años, conozco una serie de artistas, me emociono por su historia personal, por su obra, y me involucro en su trabajo. De hecho, mi tesis doctoral es versa sobre Chile, como objeto de estudio, el exilio español en Chile, la guerra civil, la dictadura chilena y el arte, ¿no? Entonces, mucho de lo que tiene este relato visual, este relato historiográfico, esta exposición, tiene que ver con la historia personal, mi historia personal, en mis andanzas por Iberoamérica, y luego, digamos, en las historias que he tenido acceso, y es que todos los artistas que forman parte de este proyecto yo los conozco personalmente. Eso es muy bonito, y no porque conozco a un artista lo incluyo en los proyectos que estoy estudiando, que estoy investigando, pero la realidad es que sí que vi muchas comunalidades entre los artistas que forman parte de este proyecto, y quise, cuando tuve la oportunidad, pues unirlos y contar esta historia que tiene un formato expositivo, que es la que vamos a disfrutar hoy aquí. Que, como bien decías, Líneas de la No Libertad, que es la primera parte del proyecto, la primera formación del proyecto que se exhibe en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, dentro del Memorial del 68, donde ocurrió la masacre el 2 de octubre de 1968, y donde dialogó todos estos contenidos con este memorial. La realidad es que a la hora de repensar la violencia, que sea el objetivo de la UNAM y de Tlatelolco, se trataba de cómo podemos entender un proceso efímero histórico, violento, como fue el 68 mexicano, que duró 4, 5, 3 meses, duró muy poco, y cómo lo podemos comparar con otros movimientos históricos a través de las visualidades generadas durante esos momentos, por ejemplo, la dictadura española, que duró 39 años, o la chilena, que duró 17 años, pero sobre todo sobre la riqueza de ciertos testimonios visuales generados en esos periodos, en este caso principalmente a través de la obra de mi padre, Javier de Villota, y de los artistas chilenos, que resulta que en Chile hay una escena muy rica en torno a la manifestación artística y los movimientos sociales, porque antes de que fuese el golpe de Estado estaba Salvador Allende, primer único líder marxista elegido por la vía democrática, y todo eso estaba ligado al arte, toda la campaña de Allende. Y todos los artistas que forman parte de este proyecto, José Balmes, José Blu, Guillermo Núñez, Gracia Barrios, formaban parte de la campaña de Salvador Allende y era el decano, por ejemplo, de la Facultad de Bellas Artes, Balmes, antes de exiliarse a Francia, cuando se golpeó Estado. Son actores principales de la política también, de la política, y en ese momento de la militancia. Entonces, México tiene muchísima fuerza en el periodo del 68, en el 70 también tiene muchísima fuerza lo que sucede aquí en los movimientos sociales, y Chile también lo tiene, de manera muy, muy marcada. Entonces, es una casualidad que yo he vivido en Chile y que haya traído el arte chileno a este proyecto, y luego no es una casualidad que me quisiese mudar a México porque me interesaba mucho la escena cultural artística e histórica, y no es una casualidad, sino es que aquí hay una representación de hechos muy muy rica, donde faltan muchas interpretaciones todavía para enriquecer más todo lo que haya sucedido aquí, y al final es todo un enriquecimiento recíproco y mutuo. Cuando tú pones aquí una obra y pones un diálogo con el 68 mexicano, también estás enriqueciendo ese arte chileno y esa historia chilena y esa historia española. O sea, al final todo se acaba relacionando y todo enriquece a todo.
En un momento continuamos con la entrevista a Alejandro de Villota, pero antes del corte, no olvides que el Museo Fernando García Ponce Macay ofrece al público el programa Un Día en el Macay, destinado a escuelas de la ciudad de Mérida, en el que los estudiantes conocen las exposiciones presentes y participan en los talleres impartidos por el Departamento de Servicios Educativos de manera gratuita. Para mayores informes, está el teléfono 928-3191 y el correo edujuegos@macay.org. En un momento regresamos. Cuando hablamos de surrealismo, es inevitable pensar en Salvador Dalí, el máximo exponente de esta corriente. Sin embargo, hoy conoceremos al artista madrileño que le ha dado su toque especial a este movimiento, un toque pop. Hablamos de Okuda San Miguel, cuyo trabajo es imposible confundir. Se trata de surrealismo pop que está compuesto principalmente por figuras geométricas. También muestra animales, cuerpos antropomorfos sin identidad y motivos naturales cubiertos por capas de colores en extremo vistosos, lo cual es la clara esencia del arte urbano. Una multitud de símbolos enfrentados que incitan a la reflexión. Un lenguaje iconográfico único y muy especial. Okuda nació en Santander y desde el año 2000 vive en Madrid. es egresado de la licenciatura en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Sus trabajos han sido desde sus inicios claramente reconocidos al realizar gran parte de sus obras en las vías y fábricas abandonadas de su ciudad natal. Ha elaborado otras en su estudio de manera más íntima, las cuales lo llevaron a una evolución más personal a partir de 2009. A menudo sus creaciones plantean contradicciones sobre el existencialismo, el universo, el infinito, el sentido de la vida, la falsa libertad del capitalismo y muestran un claro conflicto entre la modernidad y nuestras raíces. En definitiva, entre el ser humano y él mismo. Estas expresiones artísticas de Okuda se pueden apreciar en las calles y galerías de la India, Estados Unidos, Japón, México y todo el continente europeo. Ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016.
Prosas y acuarelas desordenadas.
Antonia Guzmán.
Textiles.
Trine Elitzgard.
Cuando empieza la noche.
Yolanda Andrade.
Diálogo de estéticas urgentes, transculturalidades iberoamericanas, imagen, identidad y memoria.
Javier de Villota y 8 artistas iberoamericanos.
Keramicón.
Rosario Guillermo.
Y como parte del Figmaya.
El lenguaje de la fantasía.
Carlos Núñez.
Lenguaje y color.
Colectiva de Artistas Plásticos de Tabasco.
Entrada libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Museo Fernando García Ponce Macay invita.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y es momento de continuar con la entrevista al curador e investigador Alejandro de Villota, que nos habla sobre la exposición Diálogo de Estéticas Urgentes, Transculturalidades Iberoamericanas, Imagen, Identidad y Memoria, del artista Javier de Villota, más 8 autores iberoamericanos.
Y bueno, ya en esta investigación que haces, donde hablas de estos puentes estéticos y una reflexión transfronteriza sobre la imagen y la memoria, está claro que para que esos puentes se tiendan y se llegue a la reflexión en el público, se requieren artistas propositivos, ¿no?
Sí.
En ese sentido, platícanos sobre Javier, si gustas también sobre algún otro artista, y cómo fueron testigos de todos estos sucesos, cómo lo plasman en sus obras.
Vamos a empezar esa reflexión que de por qué las cosas son transculturales, o transfronterizas, o transhumanas, y cómo luego, qué es lo que representa, al fin y al cabo, qué visualidades representan mejor, tiene que ver con la vivencia, que es lo que estás diciendo, que te cuenta ahora. Pero lo primero que hay que pensar, y que entienda muy bien la gente, y es muy sencillo, necesitamos un arte propositivo. O sea, un arte propositivo siempre va a tender a construir más humanismo, va a contar más cosas, pero es más sencillo incluso que eso, ciertos procesos básicos cognitivos de cómo funciona una imagen transfronteriza o transcultural. Porque hay ciertos patrones en las imágenes que se comparten, da igual de dónde procedan. Y la imagen violenta, la violencia es la misma, porque la violencia se aprende, se instrumenta y se transmite a lo largo de la cultura. El uniforme de una dictadura, o sea, de Chile es prusiano, pero el otro es alemán, es una violencia germanizada. Eso quiere decir que se repiten patrones germánicos en torno, o sea, si ves fotos y las veréis en la exposición, fotos parecen de las SS alemanas. O sea, tú cuando ves los pastores alemanes en Paseo Ahumada de Santiago de Chile en el año 85, 50 años después del, o 40 años después del ejército nazi y de la policía especial de nazi, de las SS, dices, oye, aquí pasa algo. ¿Por qué son tan parecidas estas violencias? Eso nos demuestra, por un lado, este tema de lo transcultural, que es algo, es una palabra un poco extraña, lo transfronterizo, pero de lo que primero habla es que en cuestiones sobre la violencia es muy parecido el tipo de violencia y las imágenes y la capacidad de impacto de las imágenes cada vez están más ligadas al tipo de imagen y no tanto a su procedencia, lo cual nos permite poder hablar de por qué hablamos de una universalidad de ciertas cosas y por qué ciertos artistas, y ahora sí entro en el tema del arte, son capaces de reflejar universalidades y elementos o esencializar su obra y de subjetivizarla y de subjetivizarla, quiere decir desindividualizarla para hacerla universal y que tenga una validez y un significado más allá de la propia geografía. Es, ¿no? Cuanto más acerca algo hacia lo concreto de su geografía y de su testimonio, más anecdótico se vuelve. Con lo cual, puede estar bien que algo sea anecdótico por un momento, pero si generas todo el día obra anecdótica, eso no va a ningún lado. Cosa, por ejemplo, que suele suceder con la ilustración o con el cómic, que se circunscribe muchísimo al momento. Está bien, porque tienen un mensaje, pero en esta exposición vamos a encontrar artistas que han generado obras que, como demuestra el grupo central de dibujos de los Grises, que hay más de 40 en la exposición, ligados a la Policía Armada de Franco, son dibujos que se han expuesto en Bolivia, ligados a la violencia del Cono Sur, en Chile, súper ampliamente, en México, en un diálogo en el 68, y eso quiere decir que funcionan esas imágenes para contar cosas que no pertenecen al momento en el que fueron creadas. Y eso habla de que el artista ha sido capaz de trascender, porque es capaz de trascender al espectador. El artista ha sido capaz de plasmar algo que quería dejar una constancia en el futuro y contarlo de una manera que no es para él, sino para los demás. Y hay cuatro artistas del proyecto que son exiliados: Marta Palau, de Cataluña, España, a México, en 1940, José Balmes y Roser Bru, en el 39, en el barco de Neruda, a Chile, y luego Guillermo Núñez, José Balmes y Gracia Barrios, de Chile a Francia en el año 75, por la dictadura chilena. Entonces, tenemos cinco artistas exiliados en el proyecto y que siguen produciendo. Tenemos seis artistas que han sufrido dictadura. Y vamos a ver obras realizadas en momentos de dictadura, pero vamos a ver obras que han realizado en momentos posteriores. Y vamos a ver qué pasa con esos artistas en momentos en los que ya no sufren una urgencia histórica o una falta de libertad de expresión. ¿Qué pasa con ellos? ¿Siguen haciendo obras? ¿Qué tipo de obras generan estos artistas? ¿Les cambia para siempre? ¿No les cambia?
El tema de la violencia, el abuso de poder y las migraciones prácticamente no conocen de fronteras ni temporales ni físicas. Es algo que se constata con esta parte de la exposición. Pero mi pregunta es que si cada artista que participa fue en un inicio, esa es su finalidad, transmitirlo a la sociedad, o hay algún otro motivo que los orilló a expresarse de esta manera.
Pero esto pasa muchas veces en el arte. Sí puedes generar con un propósito directo exposición pública, pero la realidad es que eso es un lujo en momentos de dictadura, en momentos de libertad de expresión, en momentos precarios de la historia. Muchos hay de esos ejemplos. Parte de la urgencia que vive un artista, que tiene que ver con la urgencia histórica y con la autenticidad de un tipo de obra que ni siquiera sabes qué va a pasar con ella. Es que no te queda más remedio que hacerla, pero porque es tu condición humana. Es irrefutable, irrevocable que tú hagas eso, porque lo sientes. Y de ahí parte lo primero. El sentimiento de casi inconsciente y con un instinto que tiene el artista.
Ese instinto, por ejemplo, estuve revisando mucho material y hay unos bocetos, bueno, unos dibujos de tu padre que incluso están hechos en hojas del instituto donde iba a la escuela, ¿no?
De la Escuela Politécnica.
Eran aprensiones y demás que se realizaban en ese entonces.
Esas obras realizadas en hojas de examen de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que es donde Javier de Villota se formó como arquitecto, obligado por mi abuelo, y como profesor, luego fue profesor de esa universidad, refleja la inmediatez del momento. Tú al final, la pulsión, tú al final agarras lo que tienes, dibujas donde puedas, en un sobre, y luego pasa otra cosa con eso. Como dices, es una hoja de la escuela y lo que marca es el lugar donde ha acontecido. En este caso sí se inscribe. La acción tiene un lugar concreto que también es importante y que marca parte del argumento de la obra, parte de la fotografía, parte del sentimiento, del pálpito, está ahí, en que tú estás en una universidad pública y están entrando a pagar a tus alumnos. No es aleatorio solo la inmediatez. Todos los elementos cuentan y aportan narración al mensaje de la obra. Así que es muy interesante pensar en los porqués, ¿no?
Estas similitudes de obras, por ejemplo, entre artistas. Observaba algunos cuadros de la serie de Los Grises y hay algunas fotografías de represiones en Chile.
Sí.
Son prácticamente idénticas y si las comparamos con represiones aquí en el 68, pues es, sí. Digo, están los tres puntos ahí unidos. ¿Nos vamos a encontrar en esta exposición con más ejemplos como estos donde hay mucha similitud o qué es lo que puede encontrar el público adicionalmente?
Va a haber más o menos unas pocas fotografías de fotoperiodismo chileno, fotoperiodismo de Marco Ugarte y Juan Carlos Cáceres, de la Agencia de Fotógrafos Independiente, que fue la agencia de fotógrafos, de fotoreporteros que cubrió la dictadura y forzó a la dictadura que saliesen imágenes al extranjero, y eso se va a poner en diálogo con las obras de Los Grises y se va a poder ver ciertas similitudes. Pero en cualquier manera, yo no he querido como curador contar anécdotas. Sería más anecdótico buscar imágenes que coincidiesen. Hay que educar el ojo y hacer una reflexión más compleja de ciertas similitudes y lo efectivo que resulta para el ser humano realizar esas reflexiones y darte cuenta que en un momento dado eres capaz de pensar mejor tu propia violencia a través de la violencia ajena. Y ese es el ejercicio de esta exposición también, que seamos capaces de pensar en la violencia mexicana viendo violencias que no nos competen en principio, o que no hemos vivido y que ni siquiera hemos escuchado, pero que nos hacen reflexionar mejor en esa dinámica de violencias, que al final eso genera un civismo y un humanismo que también es parte de un conocimiento y un enriquecimiento. Pero más allá de eso, sobre las propias imágenes y su apariencia, en el caso de los dibujos, el por qué te puede parecer similar ciertos dibujos con ciertas imágenes tiene que ver con la desubjetivización. No ves rostros en los dibujos, ves imágenes desdibujadas. Está iniciada y sugerido la figura humana brillantemente, pero de tal manera en que tú no ves algo concreto, sino algo general, preciso. O sea, hay una imprecisión precisa en cuanto a las borraduras, en cuanto a la falta de rostros. Eso habla de la subjetivización de la imagen. Pero a su vez hay un momento que está captado, hay un instante decisivo, y eso permite que te genere emoción, igual que la emoción es subjetiva, es abstracta, tanto en tu recepción como en tu percepción, y tiene que ver tu experiencia pasada. ¿Cuántas imágenes violentas has visto? Si te impacta la violencia. Entonces, ahí hay comunalidades que tiene cualquier fotografía violenta que tenga momento decisivo, que yo he elegido imágenes que tienen algo de velocidad y algo de momento, igual que lo tiene en la obra Javier de Villota, que el artista busca eso también, busca que tenga esa expresión en la obra. Pero ahí tendríamos que entender las particularidades de por qué Javier de Villota, qué hace también para que nos llegue también la obra. Y ese es el ejercicio que es interesante para el espectador y para cualquier persona que vea la obra.
Momento de la pausa, y aprovecho para invitarte al ciclo de exposiciones temporales octubre-diciembre 2016 en el Museo Fernando García Ponce Macay, de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con obras de Antonia Guzmán, Trine Elitzgar, Yolanda Andrade, Rosario Guillermo, Javier de Villota y 8 artistas chilenos, mexicanos y españoles, de los que estamos hablando precisamente en esta entrevista. Así como los invitados del FIC Maya, Carlos Núñez y la muestra colectiva de artistas plásticos de Tabasco. Vamos a escuchar la primera propuesta musical de Alejandro de Villota, y se trata de El derecho de vivir en paz, del cantante chileno Víctor Jara. Continuamos en Arte Conexión.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Olivo del olivar.
¿Sabes por qué es tan importante un curador de arte al momento de montar una exposición? El curador de arte es la persona apta para desarrollar estrategias de exhibición eficientes. Ahí la relevancia de su función. Es el causante intelectual de una exposición y, por lo mismo, requiere de los conocimientos pertinentes sobre cómo conservar las obras de arte. También necesita del estudio que le permita desarrollar tareas multidisciplinarias como investigar el valor de la obra, el diseño del montaje, elegir los elementos complementarios de la exposición, la seguridad de las obras, las estrategias de promoción, el avalúo y, finalmente, establecer el sentido de la muestra. Una vez elegido el tema, debe explicar cómo se propone transmitirlo al público y cuál es la finalidad educativa de tal exposición. Este término se comienza a utilizar en el siglo XIX, cuando se entendía como curador la persona encargada de registrar las nuevas adquisiciones y mantener en excelente estado las piezas de una colección, sea pública o privada. Más adelante, su labor se extendió a la interpretación del acervo, ya que se busca tenerlo no solo intacto, sino vivo. Esta nueva función ha ido transformando el papel del curador hasta convertirlo en copartícipe de la experiencia del arte en nuestros días. Ahora, el curador recibe cada vez más atención en el medio de los museos. La curaduría en México es una práctica que se ha gestado desde la década de los 80, cuando la escena del arte comenzaba un proceso de transformación que exigía diversidad de figuras para la profesionalización del medio. Entre los más reconocidos en nuestro país, según la revista Código, podemos mencionar a José Luis Barrios, Daniel Garza Usabiaga, Guillermo Santamarina, Sol Genaro, Ital Schmelz y Cuauhtémoc Medina.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.